El siguiente mensaje es de la Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt, de la Iglesia en las Colinas de Brook.
Si tienes una Biblia, y espero que así sea, permíteme invitarte a abrirla conmigo en el libro de Romanos capítulo 3. Nosotros vamos a profundizar en los próximos dos hilos del Evangelio como si habláramos sobre cómo Dios intenta que el Evangelio sea naturalmente integrado en un tejido de nuestras conversaciones diarias. Cómo el evangelismo, la proclamación del Evangelio puede ser más que una conversación incómoda o abrupta. Cuando menos lo esperen, atácalos con el Evangelio. Esa no es nuestra meta. Ese es el tipo de evangelismo que nosotros estamos tratando de eliminar. Nosotros estamos hablando sobre cómo el evangelismo, que es un mensaje que confronta, puede ser comunicado diariamente en nuestros hogares, nuestros vecindarios, en los lugares en los cuales trabajamos con nuestros compañeros, con niños, con conocidos. En el sermón pasado estuvimos viendo cómo los dos primeros hilos en el Evangelio de Romanos 1 al 8, el carácter de Dios y la pecaminosidad del hombre. Entonces, hemos visto el carácter de Dios y la pecaminosidad del hombre en Romanos 1 al 8. Quiero que nos sumerjamos en los próximos dos hilos en esta mañana, particularmente en este pasaje de Romanos 3, 21 al 31. Es lo que nosotros hablamos en el pasado sermón sobre el carácter de Dios y la pecaminosidad del hombre. Realmente son plataformas para decir algo de Romanos 1, 18 hasta Romanos 3, 20. Nosotros pasamos la mayoría del tiempo viendo los versos en esos contextos y tocados en el resto de Romanos. Yo quiero que nosotros veamos lo que sucede justo después en Romanos 3. Es una de las transiciones más notables en toda la Biblia, uno de los pasajes más importantes en la Biblia en lo que tiene que ver con el Evangelio. Miremos el verso 21. Pablo dice, «Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios». Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Romanos 3, 21 al 31. Hilo número 3, la suficiencia de Cristo. Y lo que el Evangelio nos enseña, especialmente en Romanos 1 al 8, es que solo Jesús tiene posibilidad de eliminar nuestro pecado y reconciliarnos con Dios. Solo Jesús tiene la posibilidad de remover nuestro pecado. Lo que es realmente interesante es que Romanos 1, 18 hasta el 3, 20, difícilmente ves mencionado a Jesús. De hecho, pienso que solo es mencionado una vez en la mitad del capítulo 2. Difícilmente vemos a Jesús mencionado en este pasaje. Es el carácter de Dios y la pecaminosidad del hombre. Pero entonces llegamos a esa transición en el verso 21 y él dice, «Pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios». La justicia de Dios, verso 22. «Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen». Ahora, yo señalo esto porque es importante para nuestro entendimiento del Evangelio y el evangelismo personal. Para tener un entendimiento apropiado de quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho, nosotros necesitamos un entendimiento apropiado de quién es Dios y qué el hombre ha hecho. Pablo no saltó hacia este Cristo, quién es y lo que Jesús ha hecho. Antes de él hablarnos sobre quién es Jesús y qué Jesús ha hecho, nos habló sobre quién es Dios y qué ha hecho el hombre. Esto es grande porque nosotros no vemos la necesidad de Jesús hasta que nos damos cuenta que Dios es el justo y misericordioso creador de todas las cosas y nosotros nos rebelamos contra él. Nosotros estamos separados de él y estamos muertos sin él. No es hasta que nos damos cuenta de estas verdades que comenzamos a comprender el significado de quién es Cristo. Esto es muy importante porque mucha gente en nuestra cultura de hoy lucha con la idea de que Jesús es el único camino hacia Dios y muchos discutirían la justicia de este punto, diciendo que hay muchos caminos que nos dirigen a Dios y Jesús no es el único camino. Él es uno de una amplia variedad de caminos. Cualquiera que dice, incluso en este salón, cualquiera que dice esto en la cultura, tiene un entendimiento no bíblico de Dios y del hombre. Porque cuando nos damos cuenta cuán santo es Dios y nos damos cuenta cuán pecaminoso es el hombre, llegamos a la conclusión que hay un abismo que no puede ser eliminado por cualquiera, de cualquier manera ni sistema. La imagen completa de Dios y el hombre nos dirige a Cristo, y mientras más nosotros entendemos a Dios y el hombre, más veremos por qué, cómo, quién es Cristo, y lo que Cristo ha hecho es exactamente lo que nosotros necesitamos para la salvación. Cristo ha hecho más que solo morir en la cruz. La cruz es solo un ápice de la suficiencia de Cristo, pero hay más facetas en el Evangelio que solo la cruz. Yo quiero mostrarle tres de esas facetas. Primero, la vida de Jesús en cada una de las cosas separa a Jesús de cada persona. ¿Por qué Él sería el único camino? ¿Por qué este hilo que nosotros estamos diciendo que solo Él es capaz de remover nuestro pecado y reconciliarnos con Dios? Número uno, porque su vida mostró la justicia de Dios. Su vida mostró la justicia de Dios. Lo que nosotros necesitamos es ser hechos justos con Dios. El verso 22 dice que nosotros tenemos justicia de parte de Dios que viene a nosotros a través de la fe en Jesucristo. Esta imagen que la Escritura nos da de Jesús es una imagen de justicia perfecta. Él guardó la ley de Dios completamente. Nosotros no hemos cumplido la ley, Él la cumplió. Eso separa a Jesús de todas las personas de la historia de este planeta. Nosotros somos unos quebrantadores de la ley, Él es un cumplidor de la ley. De hecho, vamos a Romanos 5, 18 al 19. Yo quiero que ustedes vean cómo Pablo desarrolla esto en contraste entre Adán y Jesús. Miren en Romanos 5, 18. Aquí él está contrastando al hombre. Cuando él habla del pecado, se refiere a Adán. El hombre sobre el cual se refiere a salvación es sobre Jesús. Miren la comparación. 5, 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, nosotros hablamos sobre esto en el sermón pasado, porque en el pecado de Adán todos somos condenados. Nosotros estamos todos muertos sin Dios por el pecado de Adán. También un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Romanos 5, 18. Él lo hace aún más claro en el siguiente verso. Porque así como por la desobediencia de un solo a través de la desobediencia de Adán, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de un solo a través de la obediencia de Cristo, muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 19. La única forma en la cual podemos ser constituidos en justos es a través de la obediencia de Cristo. Vamos al capítulo 8, 1. Aquí está cuando Pablo está hablando sobre nuestra victoria sobre el pecado en esta vida, porque el Espíritu Santo está en vosotros. Y yo quiero que ustedes vean en los primeros cuatro versos de Romanos 8, verso 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces todo lo que se va a decir aplica a aquellos quienes están en Jesús. Pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la nuestra, condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Miren el verso 4. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Romanos 8, 1 al 4. En otras palabras, los justos requerimientos de la ley pueden ser cumplidos en nosotros cuando el Espíritu está en nosotros, y encuentras luego en Romanos 8 una referencia que si alguno tiene a Cristo, entonces tiene al Espíritu de Cristo en ti. Entonces, la única forma en la que nosotros podemos justificarnos ante Dios es a través de la obediencia, a través de la obediencia de alguien más, a través de la obediencia de Cristo. Y aquí es donde nosotros vemos aquí, aún en Romanos 8, 1 al 4, esas dos facetas de Cristo, y que son fundamentales para entender el Evangelio. Un recordatorio aquí. Jesús es completamente hombre. Él es completamente hombre. Lo vimos en el verso 3. Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Vuelvan al principio de Romanos. Sé que estamos saltando de un verso a otro, pero estamos tratando de tener una vista panorámica de Romanos 1 al 8. Vuelvan a Romanos 1 y vean cómo Pablo desde el principio de este libro comenzó con una introducción sobre la humanidad de Jesús. Y esto es clave. Dice el verso 1:3. Él está hablando sobre Jesús y dice que según la naturaleza humana era descendiente de David. Esto es grande. Jesús tenía que ser completamente hombre para que se pudiera identificar con nosotros. Él tenía que ser como nosotros. Él era completamente humano. Segundo, al mismo tiempo, él es completamente Dios. Aún aquí en el verso 3, la imagen del Hijo como Hijo preexistente eterno. Pero luego llegamos al verso 4 y dice, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios. Romano 1:4. Este es un título utilizado a través del Nuevo Testamento para referirse a la humanidad y la deidad de Jesús, por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor, Romanos 1:4. Solo fíjense en los títulos que Pablo le atribuye a Jesús desde el principio en Romanos. Él es descendiente de David, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, el Cristo y Él es el Señor. Lo que nosotros estamos viendo es humanidad y deidad en todos lados. Él lo expone de una manera aún mayor en Filipenses 2:5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Filipenses 2:5 al 7. Él es completamente Dios, completamente hombre. Y en ese sentido, Él completamente muestra la justicia de Dios. Nadie en toda la historia puede hacer esto. Eso es grande. Si Él no muestra completamente la justicia de Dios, entonces su muerte en la cruz no tiene significado para la redención de nuestros pecados. Así que nosotros tenemos que ver su vida. La muerte de Jesús satisfizo la ira de Dios, no solo a través de su vida, segundo, su muerte. La muerte de Jesús satisfizo la ira de Dios. Aquí es donde volvemos a Romanos 3:24. Algunas de las más hermosas palabras en el libro Romanos, quizás en todo el Nuevo Testamento, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Romanos 3:23 al 25. Esta frase, un sacrificio de expiación, algunas versiones bíblicas lo traducen como una palabra llamada propiciación. Algunos de ustedes tienen notas en sus Biblias que les envían al final de la página que dice que el significado literal aquí es que Dios presentó a Jesús como uno quien desviaría su ira quitando nuestro pecado. Esta es la imagen de lo que significa para Jesús ser un sacrificio de expiación a través de la fe en su sangre. Pablo continúa en el desarrollo de esto a través de todo el libro de Romanos. Referencias de cómo la muerte de Cristo quita nuestro pecado. Permítame mostrarles algunos de ellos. Quizás quiera subrayarlos. Capítulo 4, 25. Yo quiero que ustedes vean cómo Pablo trae una y otra vez enfrente de nosotros la muerte, que la muerte de Cristo quita nuestros pecados. Romanos 4:25. Fíjense en lo que dice Pablo. Dice, Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El siguiente capítulo, 5:6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:6 al 8. Y miren cómo él desarrolla esto, verso 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, por su muerte, ¿cuán más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Romanos 5:9. La muerte de Jesús satisfizo la ira de Dios, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿cómo te reconcilias con Dios? A través de la muerte de su Hijo. ¿Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Romanos 5:20. Nosotros estamos reconciliados con Dios a través de la muerte de Jesús. Llegando al capítulo 6, verso 3, dice que nosotros somos bautizados en su muerte. Llegamos al capítulo 6, 5. Él dice, en efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, verso 8, hemos muerto con Cristo. Si vamos sobre el capítulo 8, versos 32 al 34, dice lo mismo. Señala sobre su muerte una y otra vez. La única forma para reconciliarse con Dios es a través de la muerte de su Hijo. Ahora, aquí es cuando necesitamos recordarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos reiterar esto. Nosotros necesitamos reiterar esto una y otra vez. ¿Qué había en la muerte de Jesús que hace posible que todos en el mundo sean perdonados de sus pecados si ponen su fe en Jesús? ¿Qué era tan importante sobre lo que pasó en esa cruz que hace posible que todas las personas en toda la historia puedan ser salvadas de sus pecados? ¿Por qué era eso tan importante? Yo les recuerdo que no somos salvos del pecado porque Jesús fue falsamente juzgado y sentenciado a muerte por los romanos. Nosotros no somos salvos de nuestros pecados porque le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Nosotros no somos salvos de nuestros pecados porque ellos lo vencieron, se burlaron de él, lo flagelaron, lo escupieron. Nosotros no somos salvos de nuestros pecados porque clavaron clavos en sus brazos y pies y lo colocaron en una cruz de madera. Nosotros no somos salvos de nuestros pecados por todas las torturas que le infligieron a Jesús, todas las cosas que relatamos cuando pensamos en la cruz. Nosotros nos recordamos a nosotros mismos en este cuadro cuando vemos a Jesús en el jardín antes de ir a la cruz. y Él está sudando sangre y Él está arrodillado y orando, permite que pase de mí esta copa. ¿Dónde se hace referencia de esto? Isaías 51, 17 y 22. Ambos hablan sobre la copa de la ira de Dios. Jeremías 25, 15, una copa llena con la ira de Dios hacia el pecado. Apocalipsis 16, 19, habla sobre una copa llena con la furia de la ira de Dios. ¿Qué nos salva a nosotros de nuestros pecados? Por lo que Jesús estaba sudando sangre, no era por la cruz de madera y los clavos romanos. Nosotros sabemos que desde que Jesús hizo eso, hay miles de personas que han sido martirizadas, asesinadas por ser seguidores de Cristo, que fueron clavados en cruces y quemados mientras cantaban y no eran más valientes de lo que era Jesús. Lo que Él iba a hacer en la cruz era soportar la infinita ira de una santa ira justa de Dios hacia el pecado, odio de Dios hacia el pecado. Seguro piensan, ¿ira? ¿Odio? ¿Así es? Sí, Dios es justo y santo y Él ama a todos los justos y santos. Entonces Él odia a todo lo opuesto. Damas y caballeros, nosotros somos lo opuesto. No digan, el Padre miró hacia abajo y vio todas las cosas que esos soldados estaban haciendo a su Hijo en la cruz y no pudo soportar mirar todo esto. Se volteó y miró al otro lado. Él no miró a otro lado porque vio lo que ellos estaban haciéndole. Él no hizo nada porque Él vio tu pecado y mi pecado en su Hijo y Él no podía soportar mirar el pecado. Cuando piensas en la cruz y ese momento santo y todo el justo tormento santo de la ira de Dios viniendo y Jesús tomando toda y cada una de las gotas de esa copa y Él dice, está terminado. Eso es lo que sucede en la cruz. Jesús satisfizo la ira de Dios que era nuestra deuda. Él fue perforado por nuestras transgresiones, Él fue herido por nuestras iniquidades y le place al Señor, le place al Padre aplastarlo a Él en vez de a nosotros. Isaías 53, 5 y 10. Su muerte satisfizo la ira de Dios que era una deuda suya y una deuda mía. La resurrección de Jesús demostró el poder de Dios. Su vida mostró la justicia de Dios y su muerte satisfizo la ira de Dios. La resurrección de Jesús demostró el poder de Dios. Pablo habla sobre esto desde el principio, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Y él menciona la resurrección de Cristo una y otra vez, Romanos 1:4. Lo vimos hace poco, Romanos 4, versículo 25. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Los versos que estábamos viendo en 6:4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos a una vida nueva. Miren el capítulo 6, 9 al 10. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Capítulo 7, verso 4. Hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Este es el Evangelio. El Espíritu vivo en ustedes es el Espíritu que levantó a Jesús de la muerte. Jesús demostró, satisfizo la ira de Dios en la cruz y demostró el poder de Dios en la resurrección. Damas y caballeros, Él ha hecho todo lo que es necesario para nuestra salvación. No hay nada más que necesite ser hecho. No se necesita ser miembro de una iglesia para salvación. No se necesita ser una buena persona. No es necesario ser buenos padres y madres o hacer esto y aquello bien en tu vida. Jesucristo ha hecho todo por tu salvación y no hay nada que necesite ser hecho. Él es suficiente y Él es completamente suficiente. Nosotros estamos manchados por el pecado, nosotros estamos manchados de orgullo, lujuria y por todo tipo de pensamiento impuro. Estamos manchados de inmoralidad sexual, estamos manchados por codicia, ambición y vanidad. Estamos manchados con culpa y vergüenza. Y Jesús lo toma todo. Él carga todo nuestro pecado, toda la inmoralidad sexual, cada pensamiento impuro, cada pecado, cada pieza de culpa y vergüenza en tu vida. Cuando miras a la cruz, mira a Jesús en toda su perfecta justicia, cargando todos nuestros pecados y mira cómo Él se levanta victorioso sobre ese pecado en la resurrección. Gloria sea a Jesús, Él es suficiente. Solo Jesús es capaz de remover nuestro pecado y reconciliarnos con Dios. Y lo número 4, la necesidad de la fe. Nosotros estamos reconciliados con Dios solo a través de la fe en Jesús. Es una cosa conocer lo que hablamos acerca de Jesús. Es una cosa totalmente diferente que estas verdades sean aplicadas en nuestras vidas para salvación. Los demonios conocen estas cosas. cómo son aplicadas en nuestras vidas, cómo se convierten en realidad en nuestros corazones, cómo nos transforman. Pablo nos dice que todo es por fe. Miren Romanos 1:17. Y este es uno de los temas claves de todo el libro. Pablo dice, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. ¿Qué significa eso? Solo significa en conjunto, completamente por fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Pablo nos da esa imagen y luego en el verso 18 comienza hablando sobre la ira de Dios y básicamente construye el caso desde 1:18, y esto es lo que hablamos en el pasado sermón, hasta el 3:20, que no hay nada que nosotros podamos hacer para justificarnos ante Dios. Nosotros no podemos hacer nada. De hecho, él cierra esta sección completa en Romanos 3:20 y dice, por lo tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. En otras palabras, si tratas de justificarte ante Dios, mientras más tratas, más te darás cuenta de que no puedes hacerlo. El mejor esfuerzo, lo peor te ves porque no puedes vivir en esa altura. No hay nada, nada, nada que puedas hacer para justificarte ante Dios, es lo que Pablo desarrolla desde Romanos 1:18 hasta el 3:20. Y luego nosotros llegamos a este punto de transición en el verso 21 que hemos leído, y quiero que ustedes vean la palabra que sale una y otra vez. Quizás puedan resaltarla cada vez que vean la palabra fe. A partir del verso 21 dice, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen la fe en Jesús. Romanos 3:21-26. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Romanos 3:27-31. Entonces, lo que él hace en el capítulo 4, y nosotros no vamos a leer todo el capítulo, pero lo que él hace es una referencia al Antiguo Testamento. Él toma a Abraham y lo trae al Nuevo Testamento. Y dice sobre Abraham lo que vemos en el verso 3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Es por eso que él fue acreditado como justo delante de Dios. Le fue acreditado como justicia que creyó que él tenía fe, y Pablo continúa en eso todo el camino por delante. Ahora, debemos aclarar sobre qué significa la fe, porque justo como hablamos sobre el carácter de Dios, ustedes mencionan a Dios en nuestra cultura hoy y tienen todo tipo de ideas sobre quién es Dios. No podemos asumir nada. Yo pienso con la fe se aplica lo mismo. La gente tiene muchas ideas, incluso en la iglesia, tienen todo tipo de ideas sobre lo que es la fe, y hay una fe que dirige a salvación y hay una fe que no dirige a salvación. Entonces, ¿cuál es la fe bíblica? La fe de la salvación que está siendo tratada aquí. Una fe que dirige a la salvación. Quiero mostrarles dos facetas de eso en Romanos. La fe primero envuelve conversión. ¿Qué sucede en los capítulos 4 y 5? Él desarrolla esta imagen de que nosotros somos justificados solo por la fe. Entonces llegamos a 6:1 y miramos lo que dice. Él construye este caso de ser justificados por fe y entonces dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Romanos 6:1-4. Cuando pones tu fe en Cristo, cuando confías en él, eso significa que te has convertido de tus pecados, ya no vives más en el pecado. Entonces la fe es primero una conversión del pecado. Vemos esto aún más claro en los versos 11 al 14 en el capítulo 6. Él dice, Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Fe. Fe bíblica, fe salvadora, esta imagen aquí, fe que guía a salvación, es una conversión de nuestros pecados. Y no solo de nuestro pecado, es una conversión de nosotros mismos. Este es todo el punto, Romanos. Nosotros no podemos fabricar justicia ante Dios. Ahora, por lo menos mentalmente, asentimos a eso. Sí, de acuerdo, eso es lo que significa ser salvado. Estableces una relación con Cristo basada en la justicia de Cristo. Pero entonces, en algún punto del camino, nosotros hemos incorporado esta idea que una vez que somos salvos, una vez que somos justificados ante Dios, que de alguna forma Jesús nos levanta y nos dice, ahora sé justo por ti mismo. Ve, trata de hacer que esto funcione. Y eso no es el Evangelio, y ese es todo el punto del Evangelio. El Evangelio es no solo que nos hemos convertido en nuestro pecado, nos hemos convertido en nosotros mismos, y no hay nada absolutamente en que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Hay una completa inhabilidad en mí y en ti para justificarnos ante Dios, no solo en el punto de la salvación, pero en nuestra salvación. Es lo que Pablo habla en Romanos 7, 14 al 25, cuando dice: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Romanos 7, 14 al 15. Y él ve esta guerra ir y venir en su interior y llegamos a los versículos 24 al 25 y él dice: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué significa tener fe en Jesús? Significa convertirse del pecado. Ya no viven en el pecado. Cristianos, ya no vivimos en el pecado más. Nosotros fuimos hechos libres. Nosotros fuimos liberados. La fe es convertirse de los pecados y convertirse de nosotros mismos. No tratamos de fabricar una vida cristiana. Nosotros no podemos hacerlo. Ese es todo el punto. Es por eso que somos salvos. Somos salvos de nosotros mismos. Es convertirse de, pero también convertirse hacia. Si te conviertes de algo, te estás convirtiendo en otra cosa. Entonces es convertirse del pecado y nosotros mismos a convertirse a Cristo. La fe envuelve confianza. Convertirse del pecado, convertirse hacia Él y Jesús llega a ser nuestra vida. Nos convertimos del pecado y nosotros mismos y vamos a Jesús. Esto es lo que significa tener fe en Jesús. Él se convierte en nuestra vida. Fíjense en Romanos 8, 10 al 11. Miren cómo él habla de esta transformación que sucede y miren la imagen de confianza en Jesucristo. Romanos 8, 10 al 11. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Cuando ve el carácter de Dios y la pecaminosidad del hombre y la suficiencia de Cristo y te conviertes de tu pecado y confías en la suficiencia de Cristo, entonces Él se convierte en tu vida. Pablo desarrolla esto a profundidad. Continuemos hacia adelante. Romanos 10:9, un verso familiar para muchos de nosotros. Miren lo que dice en Romanos 10:9. Esa es la fe que guía la salvación, Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para la salvación. Así dice la Escritura, todo el que confiese en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 9 al 13. Entonces la fe envuelve una conversión y envuelve una confianza en Jesús. Una confianza en Jesús, primero que todo como el Señor, confiando en Jesús como el Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el título dominante para Jesús en el libro de Hechos y Romanos es Señor. Él es supremo, Él es digno de nuestra vida completa, digno de nuestra sumisión, Él es el Señor. No encuentras un lugar en Hechos o Romanos donde diga que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Entonces, ¿por qué lo utilizamos en el evangelismo? El Evangelio dice, confiesa a Jesús como el Señor, confiésalo como el Señor, como el único quien es digno de toda en tu vida. Confiesa a Jesús como el Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor será ¿qué? salvo, Romanos 10:13. Nosotros confiamos en Jesús como Señor y nosotros confiamos en Jesús como Salvador. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, Romanos 10:9. Permítame mostrarle algo realmente interesante. Yo quiero que ustedes vean conmigo al final de los capítulos 4, 5, 6 y 7 y 8. Quiero que vean cómo cada uno de estos capítulos termina hablando sobre cómo Jesús es nuestro Salvador. Nosotros hemos leído algunos de estos versos en diferentes puntos, pero yo quiero que ustedes vean la continuidad aquí al final de cada capítulo. Capítulo 4, 25. Hablando sobre Jesús, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Así es que somos salvos. Llegamos al capítulo 5, 20 al 21. Dice, en lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él nos salva y nos trae a la vida eterna. Capítulo 6, 23. Muchos de ustedes están familiarizados con, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Llegando al capítulo 7, versos 24 al 25, como hablé recientemente, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él nos rescata, Él nos salva. En el final del capítulo 8, un verso visto en varias ocasiones, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8, 38 al 39. Nosotros confiamos en Él como el Señor y Salvador. Ahí está la fe. Todo gira en torno al señorío de Jesús y su habilidad para salvarnos. ¿Conoces este tipo de fe? Me temo que hoy día poca gente lo conoce. Aún al interno de la iglesia hay muchos de nosotros quienes hemos realizado oraciones y hemos firmado cartas y hemos caminado por los pasillos. Hemos hecho muchos tipos de cosas, pero muchos nunca hemos corrido a los pies de Cristo y caído en nuestros rostros ante Él, sin esperanza y llorando, pidiéndole que nos salve. No solo de nuestros pecados para que puedas salirte de la fila que va hacia el infierno y entrar a la fila que lleva al reino de Dios, al cielo, pero llorando para que Él te salve y confieses que Él es el Señor de todo en tu vida y abandones todo y digas, yo te necesito para respirar, te necesito para las cosas buenas en mí, te necesito para que me salves de mí. Yo le pregunto a cada niño, adolescente, estudiante, universitario, cada esposo, esposa, madre o padre o soltero o anciano, ¿te has reconciliado con Dios? ¿Has corrido hacia Él, caído en su presencia y confesando todas tus necesidades por Él? ¿Pedido que sea tu Salvador, confesarlo como el Señor de todo en tu vida? ¿Te has reconciliado con Dios a través de este tipo de fe? Si no, te invito, ruego que cada niño, adolescente, estudiante, universitario, cada esposo o esposa, o madre o padre, o soltero o anciano, se reconcilie con Dios a través de la fe en Jesús. No tienen que repetir todo lo que digo, no tienen que hablar con nadie, no tienen que ir a ningún lugar. Tienes que correr a Jesús. Puedes ahora mismo, en tu corazón, hazlo ahora mismo, en este momento. En este momento confiesa tu anhelo por Él, para que te salve de tus pecados. Llámalo, pídele que te salve. Hazlo ahora en tu corazón. No esperes otro momento. De esta manera es que nosotros nos reconciliamos con Dios a través de la fe en Jesús. Si nunca has hecho eso, si nunca has confiado en Él, conviértete de tus pecados y conviértete de ti mismo, y confía en Él como Salvador y Señor. Te invito a que lo hagas ahora mismo. Te invito, es urgente que lo hagas. Dios, nosotros somos tan fácilmente engañados espiritualmente. Oramos para que nos ayudes a conocer lo que significa tener fe en Jesús. Danos esta fe, Dios. Sabemos que no podemos construir fe. Es un regalo que viene de ti. Dios, oro esto en este momento, ahora mismo, para que este tiempo se convierta en el momento santo para hombres, mujeres y niños. Y Dios, nosotros oramos para que escuches nuestros llamados por salvación. Y Dios, tráela, por tu gracia, solo por tu gracia, tráela a través de la fe en Jesús. Dios, oramos para que nos perdones por querer agregar requisito, por pensar que había algo que nosotros podíamos hacer. Sabemos que esta realidad solo puede venir de ti y nada de nuestra iniciativa. Solo por tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas, oramos para que tú nos salves por la fe. Oramos para que la gente pueda conocer por primera vez que ellos son justificados a través de la fe en Jesús. reconciliados contigo a través de la fe en Jesús. Niños, madres, padres, ancianos, gracias por hacer todo el trabajo, Señor Jesús, y por hacer la salvación posible. Nosotros creemos en ti y no en nosotros mismos. En tu nombre oramos. Amén. Estos dos hilos sobre el Evangelio, suficiencia de Cristo y la necesidad de fe, agregados al carácter de Dios y la pecaminosidad del hombre. Ahora recuerden que el objeto aquí no es solo hablar del Evangelio, es hablar sobre cómo el Evangelio se infiltra en nuestras conversaciones diariamente, cómo el Evangelio permea nuestras mentes y nuestros labios para que compartamos este Evangelio continuamente, compartamos el Evangelio. Entonces, estas son unas ideas prácticas. Aquí es donde nosotros terminamos cada sermón en esta serie y nueva vez, la meta es poner nuestras mentes a trabajar, ponerles a pensar en oportunidades con sus hijos, compañeros de trabajo, colegas, vecinos, conocidos, gente que conoce en un restaurante, gente que conoce en la tienda. ¿Cómo el Evangelio puede transformar las conversaciones todo el día, cada conversación? Si tu vida es Cristo, si tu vida es consumada por el Espíritu de Cristo, esto significa que cada conversación que tenemos es una conversación espiritual. Entonces, ¿cómo podemos utilizar nuestras palabras para guiar a la gente al Evangelio? Tenemos estos dos hilos. Primer hilo, Jesús solo es capaz de remover nuestro pecado y reconciliarnos con Dios. Yo quiero animarlos. Esta semana en sus vidas saquen provecho de cada oportunidad que tengan para compartir su historia, la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Yo les preguntaría, cristianos, ¿cuál fue la última vez que hablaste con alguien sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo? Piensa sobre eso. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo? Si tienes dificultad para recordar la ocasión, entonces te invito a que ores al Señor por una oportunidad esta semana de compartir su historia. Nosotros pensamos que la gente la conoce. Ellos necesitan conocer la versión bíblica de la historia. Entonces, haz tu versión de la versión bíblica y comunícala. Haz tu historia. Esta es una noticia increíble. Jesús vivió y murió y resucitó. Ora para encontrar oportunidades para contar su historia. Ahora, hablamos de la vida de Jesús. ¿Cómo puede la vida de Jesús ser tejida en la tela de las conversaciones diarias? Yo quiero invitarles a buscar oportunidades para resaltar el ejemplo de Jesús para nosotros. Ahora quiero ser muy cuidadoso aquí porque Jesús es más que un ejemplo. Hay mucha gente en nuestras vidas, hoy en nuestro mundo, quienes ven a Jesús como un buen ejemplo de moralidad. Pero Él no es el Señor ni el Salvador en sus ojos. No es de eso que estoy hablando. Nosotros no hablamos de Jesús solo como una persona moral. Al mismo tiempo, Él fue humano. Nosotros hablamos de esto. Él vivió en esta tierra. Como resultado, su vida es un ejemplo que nosotros podemos señalar todo el tiempo. Me gusta cuando estoy hablando con gente, cristianos y no cristianos, sobre los problemas de sus vidas, para hablarles sobre Jesús calmando el viento y las olas, para hablarles sobre cómo caminando en una multitud de gente, una mujer enferma solo lo toca. Él se detiene en medio de la multitud y da su atención. Estas son imágenes y mientras más hablamos de Cristo, pienso sobre el tiempo en el Medio Oriente con musulmanes hablando sobre el hijo pródigo y el padre quien corre hacia el hijo, en la India hindú y musulmana, contando historias sobre Jesús. Mientras más hablamos sobre la historia de Jesús, más su belleza y sus maravillas se muestran ante la gente. Él nos lleva hacia Él con su belleza y sus maravillas. Por lo tanto, hablen de Él, busquen oportunidades para hacerlo. No solo eso, busquen oportunidades para reconocer el trabajo de Jesús en nosotros, el trabajo de Jesús en nosotros. Esto se relaciona con lo que hablamos en el pasado sermón. Den crédito al trabajo de Cristo en ustedes, el trabajo de Cristo en ustedes. Yo estaba con una familia y estaba parado al lado de un esposo, quien estaba parado al lado de la cama de su esposa, quien estaba luchando contra el cáncer. Y en medio de la solemnidad de este momento miré al esposo y le dije, yo veo una gran fuerza en ti. Y él responde, mi fortaleza es porque Cristo está en mí. Esta es una respuesta fundamentada en el Evangelio. Habla sobre el trabajo de Cristo en nosotros y busca oportunidades para señalar la identificación de Jesús con nosotros. Esto es Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe lo que se siente. Esa es una belleza de la humanidad de Jesús. Él ha estado ahí. Él sabe cómo se siente cuando alguien está pasando por un mal momento. Señálenles a Juan capítulo 11, díganle sobre el día cuando Jesús vino a María y ella estaba llorando y sus lágrimas tocaron su corazón. Y Él llora con ellas. Jesús llora con María. ¡Qué imagen tan increíble que trae consuelo a los cristianos y a los no cristianos! Ese es el Evangelio. Jesús se identifica con nosotros cuando estamos cansados. Él estuvo cansado. Cuando nosotros nos sentimos rechazados, cuando somos tratados injustamente, Él fue tratado injustamente. Busca paralelos. La identificación de Jesús con circunstancias por las que nosotros estamos pasando. Y habla de la identificación de Jesús con nosotros. Esto es solo para darles unas ideas. piensen sobre su trabajo, su ejemplo para nosotros, su identificación con nosotros. Ahora, ¿cómo hablamos de la muerte de Jesús? Yo quiero animarles a que nunca dejen de enfatizar sobre la gravedad del pecado. Nunca se detengan de enfatizar la gravedad del pecado. Quiero reiterar lo que hablamos en el pasado sermón sobre la pecaminosidad del hombre. Francis Schaeffer fue un escritor, no sé si han escuchado hablar sobre Francis Schaeffer, una mente prodigiosa. Le preguntaron en una ocasión sobre qué haría si conociera a un hombre moderno en un tren y tuviera una hora para hablar con él sobre el Evangelio. Él respondió, he dicho una y otra vez, yo pasaría 45 a 50 minutos hablando sobre lo negativo para mostrarle su dilema, que está moralmente muerto. Entonces pasaría los 10 a 15 minutos restantes para hablar sobre el Evangelio. Yo pienso que mucho de nuestro trabajo evangelístico no es simple porque estamos muy ansiosos de llegar a la respuesta sin tener la oportunidad de mostrarle a la gente la real causa de su enfermedad, que es culpa moral y no solo culpa emocional en la presencia de Dios. Es lo que nosotros hablamos, lo que hemos visto en Romanos. El carácter de Dios, la pecaminosidad del hombre, abre la puerta para ver la suficiencia de Cristo. Entonces nunca se detengan en enfatizar la gravedad del pecado. Parece negativo y la gente te etiquetará de negativo. Habla sobre la ira de Dios y del odio justo de un Dios santo. La gente pensará que eres negativo, pero este es el asunto. Nosotros minimizamos el pecado, nosotros minimizamos la cruz. Si hablas ligeramente sobre el pecado, entonces estás diciendo que Jesús llevó una carga ligera en la cruz. Si hablas fuerte del pecado, entonces puedes ver lo que pasó en la cruz. No vamos a ver la hermosura de la cruz hasta que nosotros veamos lo mortal del pecado. Nunca se detengan de enfatizar la gravedad del pecado y nunca se detengan de hablar de la gratitud a Cristo. Permítanme hacerles una pregunta, hombres y mujeres de negocios. ¿Las personas con las que ustedes trabajan conocen lo agradecido que está de Cristo? ¿Saben ellos que estás agradecido de Cristo? ¿Saben lo eternamente agradecido que estás de Cristo por la forma que hablas sobre Él? Él es tu vida. Él es quien te dio vida, quien te da vida. Con tus hijos, madres, padres, permitan que sus hijos los vean hablando con lágrimas sobre lo agradecido que están de Cristo. Hombres, dejen que ellos los vean llorando agradecidos de Cristo. Madres, llorando agradecidas por el perdón. Nunca se detengan de hablar de lo agradecido que están de Cristo. Encuentren la manera de hablarles a sus vecinos que ustedes necesitan a Cristo y que están agradecidos de la cruz. Hablando de la muerte de Jesús y luego hablar de su resurrección. Aquí es donde se pone muy bueno. Hablen de las dificultades de esperanza. Esto es Romanos 5, 3 al 5. No nos devolveremos aquí. Nosotros nos regocijamos en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Nosotros nos regocijamos en nuestro sufrimiento porque tenemos esperanza. Vean esto. Cuando hablas de las dificultades relacionales en tu vida o en la vida de otros, cuando hablas sobre las dificultades maritales, cuando hablas de las luchas con esto o aquello, nunca hables como si no tuvieses esperanza. No hables de matrimonios, no hables de relaciones, no hables de circunstancias, no hables de enfermedad como si no hubiera esperanza. Nosotros socavamos al Evangelio cuando hablamos como si no hubiera esperanza. Siempre hay esperanza. Dices que si esta enfermedad es tan mala que no hay esperanza en esta vida, esa es la belleza de ello. Nuestras esperanzas no dependen de esta vida. Eso es el Evangelio. Nuestra esperanza es una esperanza eterna. Está en Romanos 8. Pienso que nuestro sufrimiento presente no se compara con la gloria que será revelada en nosotros. Esa es la imagen. En esta esperanza estamos salvados. Habla sobre las dificultades con esperanza. Y aún llega la muerte. Aquí está la belleza. Habla de la muerte con gozo. Sí, ¿me escuchó bien? Hablen de la muerte con gozo. Eso es extraño. El Evangelio dice, regocíjense en la muerte porque Cristo la ha conquistado. No se preocupen por la muerte. Vivan como si no se preocuparan por la muerte. Entonces tienes la marca del Evangelio. Estás proclamando el Evangelio. Habla del cáncer con gozo. Habla del dolor con gozo. Habla de las enfermedades con gozo. Habla sobre arriesgar la vida yendo a las naciones con gozo. No estoy hablando sobre facilidad superficial. Siempre tienes una sonrisa en tu cara y estás feliz. Tienes suerte. Eso no es lo que estoy diciendo. Hay una confianza interna y gozas cuando el Evangelio es real en ti. ¿Sabes que con Cristo la muerte es ganancia? Es ganancia, entonces es gozo. Habla de la muerte, el gozo, la vida de Jesús. Eso cambia la manera en que nosotros hablamos. El Evangelio debe ser parte de nuestras conversaciones diarias en esta manera. ¿De acuerdo? Este es el siguiente hilo. Nosotros estamos reconciliados con Dios a través de la fe en Jesús. Iré rápido sobre este tema. Toma ventaja de cada oportunidad que tienes para decir solo la historia de Jesús. Quiero invitarte a que tomes cada oportunidad que tengas para contar tu historia. Cada seguidor de Cristo tiene una historia la cual deben tener lista para compartir en cualquier momento. Si tuvieras un minuto ahora mismo para contarle la historia de cómo Cristo ha cambiado tu vida, ¿podrías sacarle provecho a ese minuto? ¿Ser capaz de maximizarlo? Si vamos a ser buenos en algo, nosotros necesitamos ser buenos hablando a las personas sobre lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Él nos salvó de la condenación eterna. Eso es importante. Por lo tanto, nosotros debemos estar listos para hablarle a la gente de eso en todo tiempo. Aprovecha cualquier oportunidad que tengas para hablar sobre tu historia, hablar sobre la conversión, hablar sobre el perdón de Cristo cuando las personas que están a tu alrededor ven tu pecado. Todas nuestras historias, piensa en eso, todas nuestras historias sobre nuestro encuentro con Cristo gira en torno a un tiempo cuando nos encontramos cara a cara. Nosotros fuimos confrontados con nuestro pecado y vimos a Jesús como el único que nos puede perdonar, darnos vida. Todas nuestras historias giran en torno a eso. Entonces busca los momentos cuando la gente que está a tu alrededor, amigos, miembros de la familia, compañeros de trabajo, se encuentran cara a cara con su pecado. Cuando el Espíritu de Dios, quien está trabajando en toda nuestra comunidad, ahora mismo, en este momento, quien está trabajando en tu oficina, cuando Él trae a la gente al conocimiento del pecado. Piensa sobre el momento cuando llegaste al conocimiento y alguien te dijo que Cristo te perdonaría de tus pecados. Y entonces cuando veas a alguien siendo confrontado por su pecado, entonces el amor de Dios les dice a ellos que pueden ser perdonados a través de Cristo. Diles, y similar a eso, señala la presencia de Cristo cuando la gente a tu alrededor haya llegado a su límite. Muchas de nuestras historias personales giran en torno a un tiempo en el cual nosotros llegamos a un punto en el cual nos dimos cuenta que las cosas de este mundo no son suficientes, que no podían llenar el vacío en nosotros, no podíamos ser satisfechos por esas cosas. Llegamos a ese punto, llegamos al límite de nosotros mismos y giramos hacia Cristo. Nos dimos cuenta, Él estaba ahí y Él nos satisfacería. Él nos reconciliaría con Dios. Dios traerá gente a nuestras vidas quienes están llegando al límite de sus vidas a través de circunstancias, situaciones y cosas sucediendo en su vida. Y cuando llegan al límite, no los veas y les digas, solo confía en ti mismo. No digas eso. Eso no es el Evangelio. No digas, haz un mayor esfuerzo, estarás mejor. No digas eso. Eso no es el Evangelio. No digas, eso no es algo importante. Di, Jesús está contigo. Él te satisfacerá. No le digas que continúen en el camino en el cual están. Eso es lo que la cultura popular y la psicología popular les dice. Haz un esfuerzo, haz más. Cambia esto, cambia aquello. No, cambia y deja que Cristo te cambie. Esta es la imagen. Señala la presencia de Cristo cuando las personas que te rodean vienen en sus vidas al límite. No promovamos la autosuficiencia, soluciones humanas para nuestras vidas. Vamos a promover una transformación de vida centrada en Dios, Cristo y en lo espiritual. Habla sobre la conversión. Habla sobre la confianza, invita a las personas que te rodean a que vean el señorío de Cristo. Y quiero que tengan cuidado aquí. Nosotros no le decimos a las personas que hagan de Cristo el Señor de sus vidas. ¿Por qué no le decimos eso? Porque Él es, no es la decisión de ellos, no es nuestra decisión. Cristo es el Señor de nuestras vidas. Nosotros no le pedimos a la gente que haga a Cristo el Señor. Nosotros guiamos a la gente a su señorío. Nosotros no hablamos en este mundo de coincidencias. Nosotros no hablamos de suerte. Nosotros no hablamos de las cosas que están sucediendo. Nosotros hablamos sobre Cristo siendo el Señor de cada detalle de nuestras vidas y Cristo estando en control de todo lo que nos rodea. Y cuando alguien más, niños, compañeros de trabajo, vecino, están pasando por tiempos difíciles, los guiamos al señorío de Cristo y decimos, hay alguien quien está en control. Y Él sabe exactamente lo que está sucediendo. Y Él sabe el futuro y Él caminará contigo en cada paso. Guiar a la gente al señorío de Cristo. De esta forma, cuando ellos confían en Cristo, no están sorprendidos de encontrar que ellos están confiando en Él como el Señor. Guiarlos al señorío de Cristo y finalmente invitar a la gente alrededor tuyo a recibir el amor de Cristo. Aquí es donde recordamos que el Evangelio no está diseñado para compartirlo por el bien de la información. El Evangelio está destinado como respuesta de lo ilícito. Yo utilizo la palabra instar ahí intencionalmente. La gente dice, bueno, yo no puedo hacer que alguien haga lo que no quiere. Yo no voy a presionarlos con el Evangelio. La gente dice, bueno, yo no puedo decidir por ellos y por lo tanto los dejaré tranquilos. Esto no es el Evangelio. Si nosotros compartimos sobre el carácter de Dios, la pecaminosidad del hombre, la suficiencia de Cristo, pero no llamamos a las personas a la fe, los instamos a confiar en Cristo, entonces no estamos proclamando el Evangelio. Permítame ilustrarlo de esta manera. Si yo entrara en una habitación y veo a alguien que me importa mucho, quizás en mi familia, con una pistola en la cabeza, yo no le miraría y le diría, bueno, haz lo que quieras. Tú decides qué es lo mejor. Yo no puedo tomar la decisión por esa persona, pero me hincaría y le pediría, rogaría que no haga eso, que no haga eso. Eso es lo que nosotros hacemos cuando llamamos a las personas hacia el Evangelio. No es solo la vida en este mundo que está en juego. Vamos a hablar sobre este tema en nuestro próximo sermón. Es la vida eterna que está en juego, justo como hablamos anteriormente sobre la necesidad de la fe. Instar a creer en Cristo Jesús ahora. Nosotros hacemos esto en nuestras relaciones con nuestros niños y nuestros compañeros de trabajo. Este es el Evangelio. Es instar a las personas a recibir el amor de Cristo. Entonces, este es mi reto. Un reto similar al del último sermón. Primero, quiero retarlos a memorizar estos hilos. Les reitero, pueden cambiar las palabras si gustan, solo mantenga lo bíblico. Memoricen estos hilos. Estos hilos del Evangelio haciéndose parte de nuestras mentes y nuestros corazones y saliendo a través de nuestros labios. Dios es el justo y afable creador de todas las cosas. Nosotros somos creados por Dios. La imagen que nosotros tenemos en Romanos, nosotros somos creados por Dios pero corrompidos por el pecado. Solo el único camino, Jesús, puede remover nuestro pecado y reconciliarnos con Dios. La única forma de reconciliarnos con Dios es por la fe en Jesús. Esta es la imagen, por lo tanto, memoricen estos hilos y quizás otros versos juntos a estos. Segundo, yo quiero invitarlos nuevamente a orar y a buscar intencionalmente oportunidades esta semana para compartir estos temas. Yo quiero retarles a permitir que la suficiencia de Cristo y la necesidad de fe sea parte de su discurso cada día de esta semana. Y una cosa que podrían hacer para ayudarse en esto y al final del día, antes de ir a la cama, siéntese y piense sobre cada conversación que tuvieron ese día. Piense sobre cada conversación y luego piense sobre dónde estuvieron las oportunidades que perdieron cuando pudieron tratar estos temas. Esto les ayudará a pensar nuevamente sobre cómo estos temas se pueden hacer realidad en sus vidas. Dios, nosotros oramos esperando que hayas sido alabado en el día de hoy. Y oramos que seas alabado mientras nosotros nos despedimos de este lugar y el Evangelio sea conocido en toda esta ciudad a través de nuestra iglesia. Ayúdanos a ser iglesia durante esta semana con el Evangelio que tú nos has dado. Ayúdanos a darnos cuenta lo que significa ser servidores del Evangelio, enviados con el Evangelio, apartados con el Evangelio. Ayúdanos a darnos cuenta por qué estamos en esta tierra. En el nombre de Jesús nosotros oramos. Amén.
Usted ha estado escuchando a La Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt de la Iglesia en las Colinas de Brook.